Buenos días, agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Palma de Mallorca, han detenido esta madrugada a una persona de nacionalidad marroquí y residente en dicha localidad por su estrecha vinculación con la organización terrorista Daesh o Estado Islámico. Según el Ministerio del Interior, el detenido suponía una clara amenaza para la seguridad nacional, dado que se servía de plataformas virtuales y de comunicaciones para convencer activamente a objetivos vulnerables previamente seleccionados por él. La investigación que ahora culmina ha puesto de manifiesto que el arrestado mantenía estrechos contactos con responsables terroristas actualmente radicados en Siria al servicio de la organización terrorista Daesh, quienes se encargarían de facilitar tanto la llegada de nuevos combatientes a la zona de conflicto como de proporcionar instrucciones y recursos para llevar a cabo alguna acción terrorista en España o en otro país europeo. Crónica local, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha criticado la última medida propuesta por la alcaldesa Manuela Carmena de sustituir las multas por no recoger los excrementos caninos por trabajos de limpieza. A juicio de Esperanza Aguirre, el asunto de la limpieza en la capital debe ir mucho más allá y no limitarse únicamente en perseguir a los dueños de los perros. Aguirre critica la escasez de multas en materia de limpieza, superada con creces por las multas de tráfico con claro afán recaudatorio. Sus palabras hace tan solo unos minutos aquí en Onda Madrid.
Por cada multa que han puesto por la limpieza, han puesto millones por aparcar, pasarse un minuto en el aparcamiento, por ejemplo, que es una infracción que ni entraña peligro ni entraña nada de nada. Y no tienen esa intención. Entonces yo estoy a favor de que la alcaldesa dé orden a la policía municipal de multar a los dueños de perros. Pero por favor, que multen también a los vecinos, que ahora que después de la crisis hay muchos menos conserjes o porteros en las casas o encargados de sacar la basura, esos vecinos que cogen la basura y la ponen en el alcorque. Uh-huh. O que la llevan a eso que llaman puntos limpios, que son los puntos más sucios de la ciudad. Uh-huh. Porque verdaderamente es una vergüenza. Esos también hay que multarlos. Y no digamos ya los que se dedican a ensuciar las paredes de los monumentos histórico-artísticos. Yo vivo en el centro de Madrid y hay muchos en el barrio de Malasaña, donde yo vivo, que sobre texto de que los grafitis son arte, destrozan muchos edificios que son monumento histórico-artístico. Me gustaría ver también las multas.
Además de todo esto, los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el Partido Popular, van a volver a pedir hoy que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se someta al control parlamentario y rinda cuentas ante el Pleno de los llamados papeles de Panamá y de la renuncia de José Manuel Soria. La Junta de Portavoces estudia hoy si introduce esa comparecencia en el orden del día del Pleno de la semana que viene, una sesión que el Partido Popular ya ha pedido que se suspenda para que no coincida con la última ronda de consultas del Rey previa a la posible disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras de la región? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ha finalizado ya la hora punta definitivamente en las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia que destacar, así que tenemos que hablar ya de tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Situación ya cómoda en general en la ciudad. Descienden los niveles de circulación en accesos como, por ejemplo, de la zona sur o en la cuesta de San Vicente, donde el tráfico ya es más cómodo. Algo más de intensidad nos queda a esta hora en la entrada por la avenida Arco de la Victoria, para los conductores que quieren dirigirse o bien hacia la calle Princesa o bien hacia la Plaza de Cristo Rey para conectar con Ciudad Bermúdez. Destacamos una incidencia que sigue afectando a la circulación en Raimundo Fraga de Villaverde, cerca del cruce con la calle Orense, en sentido Plaza de la República Argentina, ocupando el carril izquierdo.
En economía, la bolsa española, que había iniciado la sesión por encima de los 8.900 puntos, perdía ese nivel minutos después de la apertura. Evolución, Pablo López, buenos días.
Buenos días, evolución positiva, ya que el IBEX 35 alcanza los 9.000 puntos, subida del 1,30% para el principal indicador de la bolsa española, que demuestra una fortaleza y muy buena en comparación al resto de índices europeos. En cuanto a los integrantes, hay que destacar a Mafre, que gana el 4,90% y se sitúa al frente de la tabla, le sigue Sacyr con una mejora del 4% y también hay que destacar a Enagás, sus títulos están ganando un 0,70% tras notificar al mercado un beneficio superior a los 100 millones de euros en el primer trimestre del año, prácticamente idéntico al que registraba el año pasado. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos repuntando hasta los 135 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y en cuanto al tiempo, vuelve la lluvia. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy la situación comienza a cambiar en el cielo de la región con mucha nubosidad, nubes que serán más activas a partir del mediodía y que irán regando toda la Comunidad de Madrid. Incluso podrían descargar alguna tormenta en el extremo occidental de la región. Con este panorama, la situación térmica tiende a variar. Bajan las temperaturas máximas ligeramente. Hoy nos vamos a quedar en torno a los 17 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Belén Almonacid,
muy buenos días.
Aunque un poquito lluviosos.
No, mucho.
¿Van a estar?
Muy lluviosos.
Hombre, ya sabes que yo soy siempre positiva.
No hay por qué suavizar la realidad. O sea, la gente, somos adultos. Somos capaces de enfrentarnos a esto.
¿Tú crees?
Sí. Yo creo que con un buen paraguas y unas botas de agua...
También
esto,
es verdad.
Vamos, está
pero es que,
moralmente
sí,
superado.
Sí, lo que pasa es que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y yo, que asumo que lo de la bicicleta me cuesta un poquito... Bueno, pues si encima llueve es como que me resulta todavía más complicado.
Mira, Almonacid, seamos serios. Tú, ni aunque luzca un sol esplendoroso, te montas encima de una bicicleta.
A ver, yo tengo una bonita...
Yo dudo que tú sepas montar en bicicleta. Oye, sin ruedines.
Perdona. Claro que sé montar en bicicleta sin ruedines, aunque la que más uso es una bonita bicicleta estática que tengo en casa, en la habitación, y que utilizamos de verdad, tenemos eso sí, la tele delante, para que vamos a engañarnos.
¿Y
para
sabes
que
circular con
más
bicicleta? ¿Sabes circular perfectamente en bicicleta?
Pues, si te digo la verdad, desconocimiento tengo, porque solo utilizo la bici cuando estoy en la playa, y entonces es verdad que ahí las normas de circulación son un poquito más flexibles, al menos es lo que yo creo, porque yo la utilizo simplemente para ir con mi cestita, tengo una bonita cestita.
¿Por el paseo de la playa sorteando turistas?
No, por el paseo de la playa no voy nunca, porque además me sienta fatal. Hoy precisamente vamos a hablar sobre las obligaciones, los derechos de los ciclistas, y yo ahí siempre tengo una duda, que espero que preguntes en el día de hoy, que es si realmente las bicicletas pueden o no circular por aceras o por paseos, ya que estamos en la playa, o si son vehículos y tienen que circular directamente por la zona de carretera, como si fueran un vehículo más.
Con
esto he tenido yo discusiones.
Me lo voy a apuntar.
He tenido yo discusiones al respecto, porque yo considero que son vehículos y que por lo tanto deberían ir por la zona habilitada, si existe como tal, de carril bici, o directamente por la carretera. Y reconozco que me sienta fatal que vayan las bicicletas por el paseo marítimo, porque además van muy deprisa, son muchas, van sorteando, y a veces a lo mejor pues que tú te mueves un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda y es que te atropellan y encima te miran mal porque les has tirado.
Bueno, pues hablaremos de ello con una abogada que sabe de estas cuestiones, que son las normas para circular bien en bicicleta, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones si vamos subidos encima de una bici.
Y esto lo vamos a contar porque, como decimos, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Luego te cuento incluso el origen del Día Mundial de la Bicicleta, que es un poco peculiar.
¿Por qué?
Es un poco...
Cuéntamelo ya.
Venga, te lo cuento ya.
Sí, claro.
Es que son cosas muy extrañas. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra el 19 de abril. Hay que reconocer y hay que decir que no está avalado por Naciones Unidas, ¿vale? Es un día que surgió de una manera extraña, diferente. El origen y la vinculación tiene que ver con el descubridor del LSD, Albert Hoffman, ¿de acuerdo?
Sí.
Que, bueno, pues cuando estaba probando los efectos de esta nueva sustancia, decidió volver a casa en bicicleta, cosa que agradecemos. Y mientras
viajando es un peligro público
en bicicleta, hombre, o sea, entre coger un coche o coger una bicicleta, casi mejor en bicicleta.
Pues no sé qué decirte, porque, en fin, te tomas un tripi tranquilamente y te montas una bicicleta y esto puede ser un desastre.
Sí. Pero yo creo que es un poquito menos peligroso. En fin, el hombre se vino en bicicleta. Él, cuando iba llegando hacia su casa, empezó a ver que su vecina parecía una bruja, que de repente empezaba a ver las cosas así un poco extrañas. Mira. Y entonces fue, de alguna manera, analizando cuáles eran los efectos de este LSD. Pues bien, todo esto quedó aquí, ¿vale? Esto fue un 16 de abril, todo hay que decirlo, no un 19 de abril. Y años más tarde, un señor de Illinois decidió que quería, de alguna manera, homenajear ese momento y celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. Y yo lo dejo así caer porque no sé exactamente qué quería festejar o qué quería celebrar. Como el 16 de abril caía en miércoles y en ese año decidió, hombre, pues qué bonito día sería poder celebrar el Día Mundial de la Bicicleta en fin de semana, en lugar de en miércoles, que era un 16 de abril. Y entonces así fue como se institucionalizó.
Esto me parece muy rebuscada esta historia.
Te prometo solemnemente que yo no me lo creía. He estado investigando. Y todos los caminos me llevaban a Roma. Bien, es verdad que hemos ido avanzando, cada vez han pasado más años y esa parte se ha ido olvidando. Y hoy, sí que sí, en pleno 2016, el Día Mundial de la Bicicleta, 19 de abril, tan solo quiere reivindicar el uso de la bicicleta como un transporte alternativo. Y es precisamente en esto lo que nos vamos a fijar, pero yo te decía que el origen era curioso y peculiar. Y por eso vamos a hablar de derechos, de obligaciones, de normas de circulación. Y además, la unidad móvil también se va a ir a buscar, luego os lo contaremos con más detalle, a un ciclista muy particular que en el día de hoy está repartiendo plátanos para tener mucha energía. Pero antes de que eso suceda, la unidad móvil estará en otro punto, en la Casa del Lector,
vale.
En una exposición sobre el mito de Carmen, en la Casa del Lector, que está en Matadero, Madrid. Hoy también tenemos que contar, para que nadie se me despiste, que cambiamos la sección a Ciencia Cierta de Hora, que se adelanta, que Lorena Sánchez madruga un poquito más y estará con nosotros en tan solo unos minutos para resolvernos dudas o para creárnoslas. Porque, de repente, descubro uno de los titulares de los que vamos a hablar en A Ciencia Cierta y que dice así: crean ratones tartamudos.
Ah, muy bien.
Y yo me quedo, ¿pero existen los ratones tartamudos?
Pues, por lo visto. Oye, sí, a mí lo que
¿cómo
dice...
¿Cómo se sabe que un ratón es tartamudo?
Perdona, a mí lo que dice Lorena va a misa. Si ella dice que hay ratones en tartamudos, como si dice que hay ratones que se hacen la permanente.
Ya.
Yo me lo creo.
Pero que sé que es verdad, pero que me genera más dudas a veces de las que... Luego ella me las resuelve todas. Pero
muy
al
bien.
Principio, cuando anunciamos que va a venir, a mí me genera unas cuantas dudas. Bueno, hablaremos de eso también. Nos fijaremos en una publicación que está de aniversario, 50 años de la revista TP. Un clasicazo de la historia de
ya
nuestra tele, que surgió cuando solo había dos canales de televisión.
¿A quién felicitamos?
¿A quién felicitamos? A Expedito. Hoy es San Expedito. Expedito es un nombre que tiene un significado y que nos dice que es aquel que es libre, que no tiene estorbos, que está dispuesto. San Expedito es el santo del día de hoy y lo podríamos celebrar, ¿por qué no? Pues con unos ricos huesos de San Expedito, que yo creo que es un dulce que está bien rico. Y que me he acordado yo de él y voy a intentar hacer huesos de San Expedito.
Pues nada, pues compra huesos y te los comes todos tú.
Ah, vale. ¿No vale. comparto?
No, conmigo no.
Menudo atracón me voy a dar.
Yo, mira, prefiero unas rosquillas tontas. Ayer compré unas rosquillas tontas.
Las tontas son
perdona,
secas, muchosas.
No, ayer compré yo unas rosquillas tontas buenísimas. Me puse morada.
A mí tráeme las listas.
Bueno, pues nada,
o las
tú
de Santa Clara.
Huesos, que es lo tuyo. Hasta luego, compañera.
Adiós.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en tres meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Es cierto que cada vez utilizamos más la bicicleta, que es un vehículo que se ha puesto de moda, que ahora son muchos los mayores y los pequeños que la utilizan para no solamente como un vehículo de recreo, sino para trasladarse realmente de un lugar a otro, incluso para ir al trabajo. Y por eso precisamente es más importante que nunca que sepamos qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal, cuáles son nuestros derechos y cuáles son también nuestras obligaciones a la hora de subirnos a una bicicleta. Isabel Prieto es abogada responsable del Departamento de Sanciones de Legalitas. Isabel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabemos o no sabemos así en líneas generales circular con una bicicleta?
Sí, yo creo que sí, cada vez más. Lo que nos falta a veces es todavía darnos cuenta que nos pueden poner sanciones como si fuéramos en coche, ¿vale? Eso sí que sigue chocándonos y sí que es importante que cada vez lo tengamos más asumido, que menos retirarnos puntos del permiso de conducir, que efectivamente no nos pueden retirar, pero sí que nos pueden poner sanciones y tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos en muchas ocasiones.
Pero sí es verdad que hay situaciones en las que no sabemos muy bien cómo reaccionar cuando vamos circulando. Por ejemplo, mi compañera Belén me decía hace un rato, a mí es que me da muchísima rabia que las bicicletas vayan por las aceras y sobre todo que vayan por los paseos marítimos, sorteando a los peatones. ¿Se puede circular por estos lugares?
Claro, en principio no. En principio las bicicletas tienen que ir primero por el carril que esté acondicionado. Es decir, que si hay un carril bici, obligatoriamente tienen que ir por ahí. Y si no hubiera ningún carril bici o una senda ciclable o similar, efectivamente tienen que ir por la carretera en el carril más situado a la derecha. Muy importante también que mantenga una distancia con respecto a los vehículos que estén estacionados, que normalmente es de 1.5 metros para no llevarse sobresaltos en el caso de que salga el conductor del vehículo o lo que sea y pueda evitar, por supuesto, un accidente. Pero efectivamente no pueden ir por cualquier sitio y menos por las aceras.
Segundo motivo de discusión importante. Cuando van varios ciclistas por una carretera donde no hay arcén, por ejemplo, ¿tienen que ir en fila india o tienen que ir en pelotón? Porque esto da lugar a mucho debate.
Claro, pueden ir en pelotón y efectivamente para adelantarlos muy importante mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros, si es más, siempre es recomendable, pero efectivamente pueden ir ya pues en pelotón, no tienen que ir ya en fila india como efectivamente se tenía que ir hace unos años. Cada vez más las bicicletas se están metiendo en el día a día nuestro y sobre todo en ciudades grandes lo estamos viendo. Entonces, por eso las están asimilando un poco a lo que es el vehículo y, por supuesto, con las diferencias abismales que hay, pero siempre pues se la está considerando más un vehículo que un peatón.
Sin embargo, por ejemplo, vemos mucho ciclista que cruza los pasos cebra al mismo tiempo que los peatones montado encima de la bici.
Efectivamente, es verdad que eso nos lo está preguntando mucha gente y la gente todavía no se da cuenta que no es un peatón, es una persona que va en bicicleta y tiene que respetar las normas. No se puede pasar por el paso de peatones montado en la bicicleta. Si tiene que pasar por ese paso de peatones, tendrá que bajarse de la bicicleta e ir como un peatón, ¿vale? Entonces, en eso lo tenemos que tener muy claro. Si vamos en la bicicleta, vamos en la bicicleta, tenemos que ir en el carril más situado a la derecha, si no hay un carril bici, por supuesto, y estamos, por eso, cuando cometemos esta serie un poco de infracciones, estamos sometidos a la ley y nos pueden poner unas multas, por supuesto.
Uh-huh. Y en el despacho tenéis muchas dudas que tienen que ver, o muchos pleitos que tienen que ver con el uso de la bicicleta.
Sí, la verdad es que sí, en Legalitas cada vez más se reciben sanciones por circular en bicicleta y a lo mejor y no haber respetado las normas de seguridad. La gente todavía no es consciente muchas veces de que no se pueden cometer determinadas acciones y también es debido a que cada vez más el uso de la bicicleta se está popularizando y sobre todo en grandes ciudades cada vez vemos más a gente en bicicleta que la usa para ir a sus puestos de trabajo y ya no es solo un medio de actividad lúdica los fines de semana, sino que se utiliza mucho en el día a día. Y por ello también pues lo vemos más en sanciones de multas, claro.
¿Y hasta dónde puede llegar la gravedad de una sanción en este caso? Por ejemplo, ¿se te puede requisar la bicicleta, lo mismo que te quitan el coche o que te impiden, te retiran el carné para que no puedas circular conduciendo un vehículo?
Claro, depende de la infracción que cometamos. En principio, una bicicleta tampoco es un coche, es decir, no nos quitan los puntos. Lo que sí que tenemos que tener claro, por supuesto, es no podemos beber y conducir una bicicleta, eso sí. Se tiene que tener muy claro, ¿vale? Que eso a veces no lo tenemos tan en el día a día, pero tenemos que recordarlo. No se puede saltar un semáforo, tampoco podemos ir en dirección contraria en una vía. Aunque veamos que la calle está muy tranquila y no hay nadie, igual que no lo haríamos con un coche, no se puede hacer con una bicicleta, porque la sanción puede ser 500 euros. Es decir, nos estamos enfrentando a sanciones bastante elevadas. Por el tema de la alcoholemia, por ejemplo, las sanciones pueden llegar hasta 1.000 euros. ¿Vale? Que no por el hecho de ser bicicleta las sanciones son más leves o
pero te pueden hacerla, te pueden parar y hacer la prueba de alcoholemia.
Sí, efectivamente, igual que te pueden parar en un vehículo, por supuesto te pueden parar y te pueden hacer la prueba de alcoholemia en una bicicleta. Debemos recordar que los ciclistas van por la carretera, es decir, interaccionan con otros vehículos y si una persona no está en condiciones de circular en bicicleta, puede ocasionar un accidente de tráfico con más perjudicados. Por lo tanto, igual que nos obligan a someternos a las pruebas cuando vamos en coche, igualmente cuando vamos en bicicleta tenemos que someternos a esas pruebas y si no nos sometemos también es denunciable, es decir, son unos 500 euros también por no querer someterte. De acuerdo, aparte de otras responsabilidades que pueda conllevar. O sea, tenemos que tener muy claro que una vez que cogemos una bicicleta, pues la verdad es que es un placer y hay días que la verdad es que pues se puede disfrutar mucho en bicicleta, pero también tenemos que ser responsables y ser conscientes de las obligaciones que conlleva.
Tema teléfono móvil, Isabel, porque esto sí lo he visto yo, algunos ciclistas que van hablando por el móvil.
Pues ni móvil ni auriculares, no se puede, porque igual que no se puede en coche, tampoco se puede en bicicleta. Y la sanción son 200 euros, o sea, no estamos hablando de una sanción pequeña. No se puede porque estamos perdiendo un poco, bueno, y aparte en bicicleta, que se necesita todavía más equilibrio que en el coche, que estamos perdiendo también pues la atención permanente a la vía y a nuestros movimientos. Por lo tanto, no se puede hablar por el móvil y tampoco auriculares, que en algunos casos siempre cabe la duda de unos auriculares, tampoco se puede.
Claro, el problema que tenemos, Isabel, es que estas normas, muchas de ellas son evidentemente de pura lógica, pero otras nadie nos las enseña. Por ejemplo, supongamos que tenemos un niño que va con una bicicleta, evidentemente con una bicicleta pequeñita, puede ir por la acera con nosotros, pero ¿en qué momento esa bicicleta deja de ser de niño y tiene que pasar a la carretera?
Claro, y lo importante claro. Sobre todo es la diferencia, sobre todo vamos a empezar por el principio, la diferencia entre juguete y bicicleta, que muchas veces ese niño pequeño que tenemos, en principio va en un juguete, aunque nosotros consideremos que a lo mejor es una bicicleta, es un juguete porque si la altura del sillín es inferior o igual a 435 milímetros, es un juguete. Por lo tanto, ni siquiera está recogida en estas obligaciones de esta ley. Si es superior, ya estamos hablando de una bicicleta y siempre es recomendable, por supuesto, un carril bici. Tengamos en cuenta que un menor en una carretera
claro.
No creo que tenga tampoco los reflejos ni muchas cosas de las que se solicitan. Por lo tanto, siempre es importante. Hay sendas ciclables, por ejemplo, que pueden ir peatones y ciclistas y que son súper apropiadas para estos casos en los que los niños ya van en una bicicleta, que se considera bicicleta, pero tienen que mantener unas normas. También debemos recordar que en esa edad, que son menores de 16 años y que van en esas bicicletas, es obligatorio el casco, ¿vale? Que todavía eso no lo vemos al día a día, pero es obligatorio en el casco, y la sanción por no llevarlo son 200 euros, que por supuesto será responsable los padres o los tutores del menor.
En fin, que esto de andar en bicicleta hay que pensárselo, hay que tener todas las seguridades para el propio que monta en bicicleta y también para todos los demás, saber muy bien con qué sanciones nos podemos enfrentar y luego, pues lo que decíamos, Isabel, aplicar el sentido común, puesto que todavía no hay biciescuelas donde nos enseñen cuáles son las normas para circular con una bicicleta. Hombre, aplicar el sentido común y si uno comete algún tipo de infracción, bueno, pues que sepa que va a estar sujeto a la ley como cualquier otro tipo de vehículo. Isabel Prieto, abogada responsable del Departamento de Sanciones de Legalitas. Muchas gracias por estas explicaciones.
Gracias a vosotros. Buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
La Euroliga en Onda Madrid. Esta tarde, tercer partido de los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30, Real Madrid-Fenerbahce. Y mañana miércoles, una nueva jornada de liga. A las 9:45, Athletic-Atlético de Madrid. Málaga-Rayo Vallecano y a las 10, Real Madrid-Villarreal. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Yo encantada de tenerte conmigo, aunque sea otra hora, diferente. Hemos cambiado un poquito la hora por reajustes que tenemos que hacer.
Hemos modificado el tiempo, fíjate, pero bueno, tenemos esa capacidad.
No me hables del tiempo, que me tiene negra.
Uy, ¿cómo te tiene la lluvia?
Claro, a mí la lluvia me tiene muy rabiosa, y esto ya lo saben los oyentes, porque en cuanto puedo, lo digo. Ya sé que es un derecho al pataleo absurdo, porque no puedo echar la culpa a nadie, ni puedo presionar a nadie para que esto cambie.
Esto es aceptación.
Pero tú... No, yo no acepto. Yo me niego. Quiero que haga sol, quiero que llegue el verano, quiero un poquito de pajaritos.
Pero si es que los tienes. Mira, ya tienes los primeros
amarillos. Los tengo pasos por agua. Los pobres pájaros están ahí asfixiados, ahogados.
Tantos ligando. Ahora mismo están todos los pajaritos ligando.
¿Ah, sí?
Fíjate en ellos.
Eso es lo que hacen cuando llueve, los pajaritos ligan.
En la primavera están ahí en...
Mira, esto no es primavera, nena. Esto es un churro de mes de abril que es infumable. Yo no tengo por dónde agarrarlo. Pero, en fin, por eso no vamos a hablar del mes de abril, vamos a hablar del tiempo, porque veo que has preparado para nuestra sección A Ciencia Cierta cosas muy interesantes. Esta, por ejemplo, apasionante, Breakthrough Starshot.
Yo lo he leído
y he dicho, madre mía.
Un disparo a las estrellas, nada menos. Mira, esto es una propuesta para que en este momento del día viajes conmigo a Alpha Centauri. ¿Qué
más quisiera yo? Compañera, que me tengo que quedar aquí
allí
hasta
no
la una.
Allí no llueve.
¿No? ¿Dónde está Alpha Centauri?
Alpha Centauri, pues para que te hagas un poquito una idea, está... Imagínate la distancia de la Tierra al Sol, ¿sí? Pues multiplícalo 270.000 veces. 4,3 años luz. Un sistema estelar, tres estrellas como tres soles.
Pero eso existe.
Eso existe. Yeah. Desde aquí se ve mal porque se ve desde el hemisferio sur, pero es la estrella más cercana a la Tierra. Ajá. Y ese Stephen Hawking, nuestro físico teórico estrella, pues ha tenido un sueño. Y el sueño de Stephen Hawking ha sido, señores, humanidad, si quieren salvarse, hay que conquistar otras estrellas, vámonos a Alpha Centauri. Pero como es Stephen Hawking, no es solo un sueño, es una propuesta real que cuenta, pues como tiene estos amigos, Stephen Hawking, le han prestado ya los primeros 100 millones de dólares para iniciar todo un proyecto espectacular, de enormes dimensiones, para mandar las primeras naves a ese sistema estelar que está, como te digo, tan lejísimos, en busca de posibles planetas habitables. Queridos humanos, si queremos sobrevivir como especie, tenemos que conquistar otras estrellas.
¿Y por qué no podemos sobrevivir en nuestro planeta tan ricamente?
La primera de las razones es porque en algún momento el Sol acabará. Por supuesto, detrás de todo esto está esta también visión de Hawking, que ya de hecho hemos hablado aquí de ella, en la que dice que si nos visitan los aliens, nuestra civilización se terminará, y hay toda una idea catastrofista detrás de humanos.
Para mí que últimamente el señor Hawking no hace bien la digestión, fíjate lo que te digo. Y entonces duerme mal y tiene unos sueños muy raros.
No me digas que no. Lo que pasa es que evidentemente es un físico teórico con peso detrás para poder construir un sueño así y hacerlo de interés para astrofísicos y señores con muchísimo peso, y la NASA le apoya, y acaban de iniciar este proyecto que se llama Starshot, y magnífico, maravilloso. Si yo volviera a nacer, me encantaría ser física teórica para poder participar en ese proyecto, no me digas.
Y este proyecto consiste básicamente en poder mandar
nanonaves, o sea, las...
¿Cómo nanonaves? ¿Para qué nos sirven las nanonaves?
A bordo Hawking no va a ir, pero... ¿Cuál es la primera intención? Lo más pesado que nosotros mandamos, las ondas que hemos mandado al espacio, pues a lo mejor pesan un kilo, ¿no? Andamos en torno al kilo de peso, ¿no? Ellos quieren mandar sondas de gramos, las llaman nanonaves. ¿Para qué? Para primero ver si hay planetas habitables allí, en esa estrella que es la más cercana a nosotros.
Sí.
Entonces la idea es hacer una especie de disparo de estas pequeñas ondas del tamaño de microchips, son muy pequeñitas, que para conseguir esto, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Reducir enormemente toda la tecnología que tenemos ahora de cámaras, detección, todo eso, conseguir reducirlo mínimamente para poder ponerla en estas microchips, micronaves que dispararán al espacio. ¿Cómo se van a propulsar? Pues no llevan energía dentro, claro, imagínate un depósito de combustible, pues imposible. ¿Cómo las van a propulsar? Pues, querida Eli, van a llevar una vela solar.
Pero bueno.
Pero así de bonito. Una vela solar propulsada por luz. O sea, hace unos programas hablábamos aquí de cómo los fotones, las partículas que van en la luz, pueden empujar, como un viento solar, pueden empujar una nave en el espacio que tenga una vela. O sea, imagínate un barco velero en el espacio que lleva un microchip y podría propulsar estas pequeñas navecitas nanométricas que llegaran a esa enorme distancia. En poco tiempo, en muy poco tiempo, porque viajarían a un 20% de la velocidad de la luz. O sea, si la sonda que hemos enviado, que ha llegado más lejos, la que ha ido a Plutón, el New Horizon este, iba a 60.000 kilómetros hora. Y estas viajarán a 60.000 kilómetros segundo. O sea, te hablo de que pueden llegar a Alpha Centauri en 20, 30 años podrían llegar, ¿no? Si podríamos enviarlas ahora mismo. O sea, es una velocidad enorme, una distancia enorme, es todo prodigioso, ¿no? Y además tienes que conseguir que lleguen allí, que detecten planetas y que nos envíen una señal de sí, señores, aquí hay algo que se puede colonizar en algún momento de nuestra historia de la humanidad, ¿no? Pues todo esto cuenta ya con los primeros 100 millones de dólares. Uno de los que ha apostado por el proyecto es el fundador de Facebook. Que es también como acaba de ser padre y también tiene un montón de proyectos nuevos.
No, y un montón de pasta, fundamentalmente, que gastarse en cosas raras.
Claro, mis amigos igual me pueden dejar 10 euros, pero los amigos de Hawkins van y le dejan 100 millones de dólares para iniciar este proyecto, que por supuesto es una apuesta como especie por la astrofísica y por la conquista de planetas posiblemente habitables en otro lugar muy lejos y que no será para nosotros, será para el futuro.
Bueno, o sea que estamos Alpha pensando Centauri. En hacer estas nanonaves con velas solares que disparadas lleguen y somos incapaces de inventar una pastilla que nos quite las canas. Somos asombrosos como especie, te juro,
cierto,
Lorena,
cierto,
que somos
cierto,
asombrosos.
Cierto, sí, sí,
no
sí,
entiendo
cierto.
Nada.
Si es que de nuestra biología, del propio funcionamiento de nuestro cuerpo, se sabe tan poquito. Uh-huh. Hay cosas realmente desconocidas. Mira, una de las cosas de las que pensábamos hablar hoy es de por qué tartamudeamos. Se sabe poquísimo del tartamudeo, cómo, qué es lo que hace que una persona, el tartamudeo que es algo que se inicia en las primeras edades, en los primeros años del desarrollo, el por qué se...
Pero es verdad que cada vez hay menos, o me da a mí la sensación de que cada vez hay menos personas que sean tartamudas.
Lo que pasa es que hay más tratamientos conductuales que tienen que ver con el tratamiento psicológico y demás que lo corrigen, que lo van corrigiendo.
Entonces, pero es un problema, ¿eh? Alguna vez
es un
que
problema,
hemos hablado,
claro.
Nosotros con hay una asociación de personas que tienen este problema, y es un problemón, que
claro.
Condiciona muchísimo la calidad de vida.
Claro, y bueno, por supuesto las relaciones sociales, y si somos seres que vivimos de la comunicación, pues todo esto está además muy relacionado con factores de desarrollo personal y demás. Bueno, realmente es un problema grave.
¿Y qué hay detrás de la tartamudez?
Pues mira, es que una de las investigaciones que han salido hace poquito me parecía realmente curiosa, porque una de las causas de la tartamudez, como te digo, es muy desconocida, no se sabe bien el origen, pero sí que hay un posible origen genético. O sea, hablan de que un 10% de los casos de tartamudez tienen que ver con unos genes, unas mutaciones en un gen concreto que produce ese efecto, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han producido esa mutación en nuestros queridos ratones.
En los ratones.
Entonces han hecho ratones tartamudos.
¿Pero cómo va a ser un ratón tartamudo si no habla? A ver, ¿cómo sabes que un ratón es tartamudo?
Bueno, lo primero que han hecho ha sido ver, es decir, constatar que estos genes efectivamente tienen que ver con ese problema, ¿no? Con la tartamudez. ¿Y cómo hacen un ratón tartamudo? Que
claro.
Sí, que realmente es lo primero que se pregunta uno.
Sí, pues es que los ratones podrían hacer un perro tartamudo, a lo mejor que haga un wow tartamudeando, pero un ratón, si un ratón no hace nada.
Pues sí, emiten unos sonidos, un canto, lo llaman canto, el canto del ratón. A veces son ultrasónicos, que apenas perceptibles para el humano, pero ese pues al producir esta mutación en el gen, ven que ese canto del ratón se produce con pausas, con unas pausas que no son las habituales en su manera de vocalizar, con pausas y además con repeticiones en los ritmos. Y además esas pausas y esas repeticiones tienen las mismas pautas que el tartamudeo en el humano. Y así es como han visto que ese ratón, cuando esos genes han manipulado esos genes y han visto esa mutación en el gen, pues efectivamente se produce ese
¿Algún
efecto.
Algún día se revelarán los ratones.
Vamos, si se revelan los ratones, le hemos liado.
Porque no les hacemos más que averías, constantemente, a los
¿no
pobres
te
ratones.
Imaginas, los ratones se venden de laboratorio en laboratorio, distintas cepas de ratones, pues si quieres investigar Alzheimer, o si quieres investigar cáncer,
ahí están
si quieres
ellos.
Ahí tienen pues unas neveritas con ratones mutados. Mira. De distintas
distintas especies, de distintas, con distintas mutaciones y distintas enfermedades o problemas para investigarlo, ¿no? Si se revelarán los ratones. No sé si sería peor los ratones o las moscas, ¿eh?
Bueno, porque están a la par. Moscas... La mosca del vinagre, por ejemplo, que para tres días que vive la pobre...
Pobrecita, ahí está la mosca del vinagre, sí que le hacemos de cosas.
Los tres días los pasa muy malamente, para que nos vamos a engañar.
Es para hacerles un homenaje, ¿eh? Porque grandísimos avances en medicina y en salud, en investigación, se los debemos a la drosophila, que es la mosquita esta que dice, y por supuesto a los ratones.
Bueno, y entonces a raíz de crear ratones tartamudos con esta mutación genética, supongo que estarán investigando alguna manera solucionar este problema, que ahora ya más o menos se resuelve, pero hace falta una terapia, y no siempre en todos los casos queda perfecto al 100%.
Efectivamente, pues lo que buscan es que, o sea, si es como todo lo que se hace en investigación genética, ¿estos genes a qué afectan? ¿Qué es lo que producen estos genes? Pues podemos generar un fármaco que solucione lo que
esa especie de disfunción que hay entre lo que uno quiere decir y lo que la boca luego hace.
Además es muy curioso porque no se refleja en un problema neurológico la tartamudez. O sea, cuando hacen cuando buscan un problema neurológico no lo hay. Entonces es realmente un trastorno del lenguaje, del habla, y por eso es tan complejo. Y en este caso con lo de los ratones, pues lo que buscan es ese porcentaje que tiene que ver con una mutación genética, pues busquemos cómo corregirlo, produciendo con fármacos lo que los genes no producen, ¿no? Así es como se soluciona un problema que tiene que ver con los genes, ¿no?
Gracias a los ratoncillos, estos amigos.
Vamos a traernos unos ratoncillos
de la humanidad.
Aquí
hay que ser bueno en esta vida, porque si no, en la siguiente puede ser ratón de laboratorio. Y me parece lo más terrible que se le puede desear a alguien.
Fíjate
lo que te digo.
Es cierto. ¿Tú has visto esas fotos del ratón con oreja?
Mira, déjalo. Prefiero no ver esas cosas desagradables. Al 100%, que me da mucha pena los animalitos. Bueno, hay un tema del que se ha hablado mucho esta semana, y me alegro además que lo traigas aquí, que es el tema de la monogamia en los seres humanos. Esto siempre ha sido un tema de discusión, si somos monógamos por naturaleza o lo somos por cultura, ¿no? Esto se lleva tratando y se lleva... No sé si han creado ratones monógamos o no, pero esto se lleva estudiando muchísimo tiempo. Y a la hora de la verdad, cada uno saca su propia conclusión y nunca sabemos de manera definitiva si somos monógamos porque nos lo pide el cuerpo, por decirlo de alguna manera, o porque se ha habido algún tipo de circunstancias que nos han obligado a convertirnos en monógamos.
¿Tú qué piensas, Eli?
Pues yo creo que nos han obligado a convertirnos en monógamos, fíjate lo que
te
digo.
Yo también levanto la mano.
Yo creo que sí.
Bueno, apuntan, pues todas las investigaciones que hablan apuntan a eso, apuntan a la monogamia como una razón cultural. Lo primero que hacen siempre cuando hablan de monogamia los científicos es compararlo con otras especies, porque al fin y al cabo lo somos, ¿no?
Claro.
Y dentro de los mamíferos la monogamia es excepcionalísima. O sea, hablan
muy
de
rara.
Que quizá un 10% de las especies de los mamíferos son monógamos, ¿no? Con los pájaros no ocurre así. Curiosamente, con las aves...
Hay muchas que son
monógamas.
Sí, sí.
Hablan de un 70%. O sea, es mucho más el porcentaje de monogamia en los pajaritos. Pero como no somos pajaritos...
No.
Pues ahí son muchas las razones que parecen contribuir a esta monogamia. Y la última investigación que ha salido, que me parece muy curiosa, porque la han realizado entre un matemático, tú fíjate, un matemático, aquí un señor de la Universidad de Waterloo, un canadiense, y un antropólogo. Entonces se han juntado para ver, investiguemos a ver qué razones culturales o sociales pueden haber afectado a esta manera de relacionarnos. Entonces lo que han detectado es que las enfermedades de transmisión sexual son la presión natural que hicieron que nuestra sociedad considerase la monogamia como ventajosa. ¿Qué es lo que ven? Pues ponen en las primeras sociedades de cazadores-recolectores, los primeros pobladores que se asentaron en un sitio, poblaciones más grandes, las enfermedades de transmisión sexual, cuando eran sociedades polígamas, pues se transmitían y generaban grandes catástrofes reproductoras, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, al fin y al cabo reproducirnos.
Sí, pero si no, como especie vamos fatal.
Entonces, ¿qué ocurría? La presión social hacía que se condenase esa poligamia. ¿Por qué? Porque las enfermedades de transmisión sexual se reproducían muchísimo más, aumentaban mucho más, disminuían las tasas de reproducción. Te hablo de gonorrea, de sífilis, que existen desde hace 50.000 años. En aquellos momentos pues ya tenían gonorrea, sífilis y demás. ¿Qué ocurre con esa presión natural? Pues que genera unas leyes que hacen que se condene la poligamia. Esas leyes que acaban con las lapidaciones que se relatan en la Biblia y demás, pues hacen que lleguen hasta hoy y vayan modelando nuestra sociedad para que la poligamia se entienda como culturalmente algo malo, ¿no?
Y... O sea, que al final, en el fondo de todo, somos monógamos porque existe la gonorrea, por ejemplo. qué poco romántico es esto, ¿verdad? Estamos derribando mitos.
Si luego acabamos con eso de yo quiero acabar de la mano contigo el resto de mi vida, pero
en el fondo hay otras cuestiones. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, compañera? Si esto es así, no bueno, nos lo hemos inventado nosotros.
Estamos abriéndonos socialmente muchísimo, ¿eh? Yo creo que las nuevas generaciones ya tienen otros conceptos y otras ideas sobre las relaciones sexuales y de pareja.
Quizá porque ha llegado el antibiótico hace unos cuantos años, ¿no? Y esto no, en fin. De esto, fíjate que me vienes a hablar, también había escuchado yo campanas.
Claro.
¿Tiene que ver con esta canción, con esta música que estamos escuchando? Que es una música, hombre, los rockeros fetén la conocen perfectamente, es la música de AC/DC. Y resulta que es que tiene unas propiedades, en concreto esta canción, muy especiales. Vamos a escucharla. Hombre, quitando que en variaciones no es una cosa muy rica.
Eso da igual.
Está todo el rato igual. ¿Qué le pasa a esta canción?
No te hace vibrar, Eli.
Es que yo soy muy poquito de rock duro.
Esto es que lo has escuchado poco.
A lo mejor si lo escucho más. Pues no sé qué decirte, chica. Este es el cantante, por cierto, que se ha quedado sordo milagrosamente, porque lo que se tenía que haber quedado es mudo, con esa voz. A mí me asombra mucho. Se ha quedado
como la vocalización de un ratón.
De verdad, pues mira, queridos niños, esto es lo que pasa por escuchar la música muy alta, que te quedas sordo, como el cantante de AC/DC, que ya no puede hacer la gira,
sí, ahí
y tiene que ir
follón.
Axl Rose a hacer la gira por él. Pero esto es una punta al margen. ¿Qué le pasa a esta canción de los AC/DC?
Yo te digo que con esta canción me pierdo, ¿eh? Me subo encima de la barra del bar, hago lo que sea, me pierdo.
Pero bueno, es que ella es una rockera de trop. Yo soy más de baladita, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, cuéntame.
Bueno, pues es que sinceramente es muy interesante porque... Es una investigación que están haciendo en una universidad de Australia del Sur, que sabes que son australianos, con lo cual es normal que hayan empleado esta canción para la investigación, tiene bastante relación con ellos. Y es una investigación sobre el cáncer. Ellos investigan sobre el cáncer, sobre cómo destruir células cancerígenas. Entonces, una de las vías que están utilizando para acabar con ellas es recubrir estas células, detectar las células que son tumorales, que son cancerígenas, las recubren con un plasma y que permite que el medicamento, que lo que destruye la célula, entre con más facilidad. ¿Qué ocurría? Que este plasma que rodeaba esas células malas, las células cancerígenas, no las cubría del todo. Entonces les ocurrió, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar qué maneras podemos encontrar para que lo recubra bien esa célula tumoral, esa célula mala. Se les ocurrió pensar con vibraciones, hagamos que oscilen esas moléculas de plasma que queremos recubrir. ¿Cómo hacemos que oscilen? ¿Cómo hacemos que vibre?
Con esto.
Pues metámosle ahí.
A mí me están vibrando los empastes ya de entrada. O sea... del empaste a la célula, a lo mejor no hay nada.
Yo no me imagino en ese laboratorio ahí con el tratamiento, buscando una terapia para acabar con destruir células cancerígenas y con esta música tronando para que efectivamente producían esa oscilación en las moléculas que formaban ese plasma que recubría la célula, y al producirse esa oscilación, la película que las recubre la recubría mejor. Con lo cual el fármaco que las destruye penetra mejor y se consigue una mejor destrucción de las células tumorales, ¿no? Entonces esto es lo que dice en esta canción, es extraordinaria para que un tratamiento, la investigación, por supuesto, ya sabes que todo esto
es una investigación y desarrollo que se está haciendo en esta universidad, pues sea mucho más eficaz, ¿no?
¿Y esto qué hace?
Se lo debemos hacer en vena,
también.
Altavoz directo. O
sea, altavoz al enfermo que en este va a recibir caso, células, el tratamiento.
Claro, y en este caso, pues...
Y las células allí diciendo...
Las células como locas. ¿No?
Fíjate. Ay, la de padres que habrán reñido a sus hijos por poner esto a todo volumen y estaban haciendo un bien a la humanidad. Fíjate, qué cosas. Bueno, pues nada, que nos parece muy bien que, en fin... ¿Esto se lo han puesto algún ratón también o no? Se lo han puesto el ratón ahí, el pobre.
Dame pistas, bueno.
Vamos, se lo pongan al ratón este que lleva implantada la oreja. Esto ya puede ser el acabose directamente. Qué muy fuerte el tema. En fin, Lorena, que nos hemos divertido mucho, como hacemos todas las semanas,
pues
con
alegro.
Tu sección A Ciencia Cierta. Que te vas corriendo a la revista Cubo,
me
¿no?
Me voy directamente para que... Cubo, que tengo allí pues otro mogollón.
Como tenemos la revista de mayo, tiene que estar a punto, ¿no?
La revista de mayo... Vamos está a punto.
Bueno, sí, claro, ¿19?
Está en nada. Hemos hecho una para portada de este número llevamos el uso de las microondas para de las microondas que, como bien sabes, son ondas que salen en el espacio, que vienen del Big Bang, y cómo usamos esas ondas para cocinar.
Bueno, pues nada.
Verás tú.
Esto es impresionante. Esto,
hay unas recetas muy interesantes.
Esto cuéntamelo la semana que viene.
Comida cósmica, nada menos.
Vale, vale. Tú dáselo a probar un ratón y luego la semana que viene vienes y me cuentas. Vale. Gracias, Lorena.
Y un abrazo grande. Hasta,
hasta
que
la
viene.
Semana que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ustedes escuchando es la sintonía del Fugitivo, aquella serie de televisión. Bueno, no sé quién es, Ceballos. Ceballos, que es muy mayor, estaba en aquel momento en pleno apogeo con lo de su serie del Fugitivo y está intentando darme explicaciones por el micrófono de órdenes. No te entiendo nada y además no voy a hablar del Fugitivo más que como referencia de una revista muy especial, que estos días cumple 50 años. Es una revista que todos hemos comprado en alguna ocasión o en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque traía toda la programación de la tele cuando existían solamente 2 canales. Ahí nació la revista Tepe, que ahora cumple 50 años. Pura Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, o sea, que en el primer ejemplar, el que aparecía en la portada era El Fugitivo.
Sí, sí, era hoy, que esa portada es un objeto coleccionista,
claro.
Está dedicada a la serie El Fugitivo, y era tan famosa en una tele con solo dos cadenas, claro, que no figuraba ni ese nombre ni el del protagonista David Janssen.
Yeah.
Solo había un titular que decía, logrará salvarse, imagínate lo importante y lo que arrastraba aquella serie.
Claro, porque,
pero sobre todo es sí. El origen de nuestra revista.
Claro, porque me imagino que en aquel tiempo el país se paralizaba cada vez que daban por la televisión El Fugitivo.
Sí, 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 por uh-huh. supuesto. Esta revista, que además nació en una España en que había 3 millones de televisores, para contar lo que ponían en la tele, fíjate que la población debía ser de unos 35 millones.
Sí.
Pero fue un año muy decisivo, porque en aquella época entró en vigor la ley de prensa de Fraga, Santana ganaba Wimbledon, Rafael iba a Eurovisión, y sobre todo ya, fíjate, Chicho Ibáñez Herrador, ya un joven Chicho, ya ganaba la Ninfa de Oro en Monte Carlo con aquellas historias para no dormir.
Historias para no dormir, fíjate. Oye, ¿cuánto costaba entonces el TP? ¿Cuándo salió?
Cinco pesetas.
Bueno, no estaba mal, ¿eh? Quiero decir.
Y nació como una copia de la... de aquella famosa típica de americana que desplegaba, solamente era para desplegar lo que emitían los tres grandes majors, las tres grandes cadenas. Uh-huh. El formato ya fue una innovación, porque fue ese tamaño que entonces llamaban Digest, por el Reader's Digest,
sí,
luego se llamó
pequeñito,
de bolsillo,
sí.
Porque nadie decía Pocket, y el único objetivo es anunciar lo que se podía ver en la televisión, es decir, los listados de programación comentados.
Uh-huh.
Y hoy ya tiene reportajes,
Hoy tiene de todo,
mucho más,
claro.
Información. Yo te agradezco que me des la oportunidad de contar lo que representa esta pequeña, gran revista, porque no es habitual que un medio de comunicación en España, un medio escrito, pues la radio lleva muchos más, ¿no?
Sí.
E incluso la tele lleva una década más. Pero nosotros, todo el equipo, estamos muy orgullosos de vivirlo y sobre todo de compartirlo con los lectores, con todos esos profesionales de televisión que, en definitiva, son los que contribuyen a que hagamos nuestro trabajo, tanto en papel como porque tenemos muchos lectores que todavía no son online y otros que empiezan a ser online, y tenemos ahora una web muy que mantiene el espíritu de la revista. Yo creo que incluso tú, cuando hacías televisión por la mañana,
sí,
has sido no solamente objeto de nuestros reportajes, sino incluso has tenido alguna de nuestras portadas.
Sí, señora. Yo tengo algunas guardadas, además, con muchísimo cariño del TP. Que fíjate, había personas del equipo que decían, pero todavía existe el TP.
Sí,
¿Cómo
sí.
ha conseguido sobrevivir precisamente haciendo frente a esto que decías tú, ¿no? A las redes sociales en estos momentos uno entra en Internet y es verdad que es muy fácil tener acceso a la programación de todas las cadenas. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Pues mira, yo creo que ha habido dos cambios muy significativos. Una época malísima para las revistas, las publicaciones de televisión, que fue, a pesar de que en los 90, con el nacimiento de los canales privados y de los autonómicos en la década anterior, pues fue una explosión grandísima de las revistas de televisión y de los suplementos dedicados a la televisión.
Es verdad, necesitábamos una guía para poder enterarnos de qué es lo que ponían en cada lugar.
Sí,
si no, aquello era un lío.
De hecho, en esa explosión de difusión, TP entró en el Guinness cuando alcanzó más de 1.380.000 ejemplares, 385 más o menos.
¡Qué barbaridad!
Y
claro,
fue
es que todo el mundo compraba el TP.
Sí. Fue la época de las grandes tiradas, pero luego vino esa época malísima de la que te hablaba, que afectó a todas las revistas de información de televisión, que fue la de la contraprogramación.
Yeah.
Que aquello arrasó todo, fue como tierra quemada. Y eso no ocurrió en ningún país. Los lectores se irritaban con los cambios, culpaban a la revista que no informaba bien, y después, luego ya con la segunda época, cuando los canales solo tenían la obligación de informar de los contenidos con 3 días, se recuperó un poco, pero eso ya no fue suficiente para que un producto pudiera llegar al kiosco. En 3 días no se podía producir la revista y ponerla a la venta.
Claro, claro.
Entonces, la única salida era a revistar la guía y darle un valor añadido con entrevistas y reportajes, y entonces ahora ya tenemos Internet.
Oye, Pura, llegan las noticias y en la radio ya sabes que esto es sagrado. Suenan los pitos y hay que dar paso a los informativos. Pero si me esperas 3 minutos, retomamos la conversación, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Vale,
encantada.
Pues llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Oye Madrid y seguimos charlando con Pura Blanco.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ministerio de Fomento, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, ha comenzado esta madrugada las obras de mejora y mantenimiento de las vías de tren en la línea C5 de cercanías entre las estaciones de Móstoles y Móstoles-El Soto. Las obras, que se prolongarán durante 3